Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Consejería de Salud continúa realizando las pruebas que determinen las causas definitivas del fallecimiento de una pequeña de 5 años en Málaga como consecuencia de una posible meningitis. Se trata de determinar el origen y el tipo de esta infección. La niña, residente de 5 años, te recuerdo, residente en Vélez, Málaga, ingresó en el Hospital de la Axarquía y posteriormente fue trasladada hasta el materno infantil aquí en Málaga capital, donde, como te cuento, ha fallecido. Desde la Junta de Andalucía ya se han llevado a cabo los trabajos necesarios para preservar la salud y prevenir posibles contagios. Para ello, se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, en este miércoles 22 de abril. Como te estoy contando, ahora se están realizando las pruebas que confirmen si se trata de meningitis y, si es así, de qué tipo. En COPE buscamos respuestas a varias cuestiones relacionadas con los casos de meningitis. Por ejemplo, ¿cómo es ese protocolo que se activa en un hospital ante un posible caso?
Primero es tomarle muestras de sangre, a ser posible, tanto para serología como para determinación de bacterias, virus. Y en función de la clínica y en función de los síntomas y en función de cómo evolucione, pues esas muestras se cursan a un hospital o a otro. Entonces, normalmente tenemos capacidad para esto, pero para determinaciones ya más específicas ya se manda al Centro Nacional de Microbiología, que nos dice el serogrupo concreto del posible bacteria o virus que tengamos.
Y en este caso el procedimiento ha sido enviar las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. Es lo que nos cuenta el doctor especialista en medicina preventiva y salud pública, el doctor David Moscoso. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cuántos tipos de meningitis existen? La respuesta es que son varios y que dependen de si la infección es por un virus o por una bacteria. Algunas incluso no revisten gravedad, pero otras requieren atención médica urgente. Son las provocadas por bacterias.
Las meningocócicas son las que evolucionan peor. Estas son las típicas que provocan manchas en la piel, que provocan rigidez de nuca, provocan vómitos, provocan una fiebre muy alta. Y en casos raros, casos extremos, pueden provocar una sepsis. Una sepsis es una distribución por todo el organismo ya de la bacteria y entonces provocar un shock, de manera que el corazón no da abasto, no funciona bien y termina por hacer un fallo cardíaco.
En todo caso, el doctor quiere mandar un mensaje de tranquilidad porque el tipo de meningitis más graves es muy poco común.
Este tipo de evolución es muy rara. Lo normal de esta enfermedad, sobre todo para tranquilizar al público en general, lo normal de esta enfermedad es que el 90% de las personas ni siquiera sepa que lo tiene, porque no da síntomas. Después, en el 10% que sí da síntomas, de ese 10%, el 9% son síntomas leves. Y solo en el 1% es cuando presentamos este cuadro de más gravedad, que es la sepsis meningocócica.
Pero según nos cuenta también este especialista, se sospecha que este grave tipo de meningitis es la que puede haber provocado el fallecimiento de la niña de 5 años en Málaga. Esto está todavía por confirmar. Más preguntas que nos hacemos. ¿Cuándo se sabrá el resultado de los análisis por parte del Centro Nacional de Microbiología? La respuesta es mañana jueves, siempre y cuando las muestras tomadas a la paciente sean válidas. Como te hemos contado, desde que se detectó el posible caso, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un protocolo para preservar la salud y prevenir posibles contagios en el entorno de la paciente. ¿En qué consiste ese protocolo?
Protocolo que afecta a todos los familiares del paciente. A los familiares se les reúne, se les explica la enfermedad y se les da medicación. Me consta que incluso en la propia sala de urgencia donde se está atendiendo al paciente. Los que no están presentes se les invita a ir al centro de salud correspondiente donde le dan la medicación. Pero es que encima el personal sanitario que haya atendido a la paciente o al paciente sin mascarilla también se le invita y se le informa y se le oferta la medicación correspondiente.
Este protocolo también se extiende al entorno escolar, como es el caso concreto del que te estamos hablando, o también al entorno laboral, en el supuesto de que el paciente bajo sospecha de meningitis sea un adulto.
He estado comprobando datos del año pasado y hemos tenido casos desde personas con 82 años hasta personas con 0 años.
Según nos cuenta el doctor David Moscoso, en 2025 se registraron en Málaga 13 casos de meningitis grave. Afortunadamente, ninguno con resultado de fallecimiento. Sobre el caso de la niña de 5 años fallecida, ayer en Málaga, como te recuerdo, 5 años la niña fallecida en Málaga por una posible meningitis. En este caso, habrá que esperar hasta mañana jueves para que se determine el tipo concreto de infección. A esta hora, en Torremolinos, el termómetro marca 22 grados, 35 grados. Minutos pasan de las 12 del mediodía y te cuento que la Agencia Estatal de Meteorología, ya sabes que ha anunciado algo de lluvia, algo de chubascos para el viernes, quizás se adelanten a la madrugada de mañana jueves, entre el jueves y el viernes, pero antes de la llegada del agua a la provincia, se está produciendo hoy el día más caluroso de toda la semana, la verdad que con temperaturas más veraniegas, más propias del verano, ¿no?, que del mes de abril. Esta subida de los termómetros además viene acompañada de calima. Y ojito que también puede aparecer en el día de hoy el terral. Las máximas en Antequera, en Marbella y en Ronda van a rondar los 24-25 grados centígrados. En Vélez, Málaga y en Málaga, aquí en la capital, se podrían alcanzar hasta los 28 grados centígrados. E incluso el termómetro puede llegar a los 30 grados en zonas como el Valle del Guadalhorce o en municipios como el de Coín. Para mañana jueves los cielos se esperan ya más encapotados, nubosos. Las temperaturas máximas van a bajar e incluso va a aparecer algo de viento, sobre todo en la comarca de Antequera. Las máximas en toda la provincia van a rondar los 24-25 grados. En cuanto al tráfico se refiere, desde la DGT nos informan que a nivel provincial solo hay un pequeño inconveniente, el que es habitual por otra parte, circulación lenta en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz. Y desde el control de tráfico de la capital nos tienen a bien a destacar dos puntos de la ciudad donde el tráfico también es lento. Te hablo de la entrada por Valle Inclán desde la MA20 y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, el entorno de la Comisaría Provincial. Hay más cosas que te quiero contar junto a Andrés Atienza. Por ejemplo, el próximo lunes 27 de abril es la fecha esperada. En teoría, ese día se recuperará la conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Lo cierto es que cuando se cumplen ya hoy 94 días de desconexión ferroviaria, no hay ningún tipo de confirmación oficial. Silencio total por parte del administrador de infraestructuras ferroviarias, de ADIF, desde donde señalan que ya comunicarán si se reabre o no esta línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Lo que sí tenemos es un vídeo sobre la evolución de las obras publicado en las últimas horas por el ministro de Transportes, por Óscar Puente. Y Andrés Atienza no invita a ser optimista.
Pues no, Enrique. Esta publicación en su perfil de X está acompañada de un texto en el que Puente destaca la magnitud de los trabajos que se están realizando y añade, de manera textual, por eso es indignante escuchar a otros responsables institucionales actuar con tanta irresponsabilidad y tanto cinismo. Eso dice Óscar Puente en su cuenta de X. Es decir, que el ministro publica un post para mostrar, por un lado, la dificultad de las obras en Álora y ya de paso aprovecha para la trifulca política, pero en ningún momento confirma o desmiente que el próximo lunes se vaya a abrir la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Por tanto, lo único que queda es esperar al próximo lunes, 27 de abril, día en el que hay, para el que hay billetes a la venta para realizar el trayecto de forma directa. Aquí hacíamos ese ejercicio en COPE. Por ejemplo, la operadora pública Renfe ofrece un AVE. Privadas como Irio y Wigo hace unos días retomaron la venta ofreciendo billetes a partir de ese lunes, 27 de abril, que es la fecha, como decimos, marcada para que la seguridad en esa línea esté totalmente garantizada. Pero hay que tener en cuenta que aunque se produjera esa esperada apertura, se haría con condiciones, es decir, estaría limitada. Será obligatorio rebajar la velocidad en un tramo de medio kilómetro y además en ese punto solo se podrá circular por una de las vías como poco hasta el mes de junio. Es decir, que habrá que reprogramar a conciencia la circulación de los trenes para que tengan un paso alternativo, para que circulen por la misma parte de la vía, tanto los trenes que se dirijan a Madrid como los que hagan el trayecto contrario, es decir, sentido Málaga. Por tanto, hasta junio no se recuperará la doble vía y hasta final de año no estará todo completamente reparado, Enrique. Y ya veremos el próximo lunes, lo vamos a contar aquí en COPE, qué pasa el próximo lunes 27 de abril con esa reapertura o no, ya decimos que no hay nada oficial, de esa línea, por fin línea directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid.
94 días, insisto, se cumplen hoy desde que Málaga y Madrid no están conectados directamente con ese tren de alta velocidad. Más cositas, escucha por ejemplo este dato. A día de hoy existen en nuestra provincia un centenar de centros públicos con FP dual, que ofertan un total de 22.000 plazas en 25 ramas profesionales distintas. ¿Quién elige este tipo de formación?
Bueno, pues en Málaga este tipo de enseñanza no solo tiene una mayor demanda entre alumnos que terminan secundaria o bachillerato, también en aquellos que han finalizado los estudios universitarios.
Quiere también formarse a través de la oferta de la FP en los ciclos formativos de grado superior, donde se consigue una mayor tasa de empleabilidad por la posibilidad que tiene también, ¿no?, de ofrecer esa formación en las empresas y, por tanto, ¿no?, demostrar tu cualificación y tu capacidad en el ámbito, en el entorno laboral.
El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, lo acabamos de escuchar, Miguel Briones, señala aquí en COPE que la FP dual, es decir, la combinación de los estudios con la experiencia laboral real en empresas, ha sido clave para que el número de alumnos que eligen la FP se haya cuadruplicado en Málaga hasta los 22.000 alumnos, que ya no solo se forman académicamente, sino que también adquieren experiencia en el ámbito laboral. Y según destaca el delegado, gran parte del éxito de esta oferta formativa pública es debido al interés y la implicación de las empresas malagueñas.
En este modelo de FP dual estamos hablando de que hay, ¿no?, un porcentaje de convenios suscritos que se ha incrementado en casi un 260% respecto a hace dos cursos escolares, ¿no?
Te hablamos de esta modalidad de enseñanza porque hoy, precisamente hoy, ahora se está celebrando la segunda edición de la Feria de FP Hola Dual, que organizan el Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio, precisamente para dar a conocer la oferta de FP en la ciudad. ¿Dónde y cuándo es la cita? Bueno, pues se está desarrollando durante este miércoles en los jardines de Tabacalera, en la capital. Un tipo de formación de la que destaca su alto grado de empleabilidad al combinar, como decíamos, la teoría con la formación práctica en empresas.
Que los municipios turísticos como Torremolinos reciban mayor financiación por parte del gobierno central. Esta es la reclamación que ha realizado en un foro en Londres la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.
Pues sí, en el foro Spain Talks 2026, en un encuentro centrado en las tasas turísticas, la regidora ha expuesto la realidad de una ciudad como la suya. La cifra oficial de habitantes es de 75.000, pero en determinados momentos del año multiplican ampliamente esa cifra con el impacto en servicios esenciales como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento de las playas, prestando servicio, por tanto, por encima de la población censada, que es la que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de la ciudad. Bueno, pues por eso la alcaldesa plantea la necesidad de abrir un debate serio sobre cómo se financian los destinos que soportan una alta presión turística, reclamando al gobierno que revise su modelo de financiación de los municipios turísticos.
Genial, gracias. Andrés Atienza, en el mundo del deporte, la última hora por donde pasa. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de hablarte de lo deportivo, te cuento una noticia de última hora que avanzamos y adelantamos en la redacción de deportes de COPE Málaga. Tiene que ver con la enésima batalla judicial del Málaga Club de Fútbol con la cadena hotelera, con Blue Bay. El pasado mes de octubre, el juzgado de lo mercantil número uno de Málaga dictaba sentencias en el caso Camisetas. El Málaga reclamaba 2,65 millones de euros por un patrocinio que no se llegó a pagar por parte de Blue Bay, precisamente la camiseta del Málaga. Estamos hablando de la campaña 2014-2015. En octubre esa resolución le dio la razón al Málaga Club de Fútbol y Blue Bay debía pagar al Málaga 302.000 euros. Esa sentencia, había recurso por parte del Málaga y por parte de Blue Bay. Pues bien, lo último que sabemos es que Blue Bay ha sido condenada a pagar de manera ya inmediata 589.954 euros. Así que el Málaga dictó la ejecución provisional de esa deuda y el juzgado de lo mercantil número uno de Málaga le ha dado la razón al conjunto blanqueazul. Así que Blue Bay tendrá que endosar en la cuenta del Málaga casi 600.000 euros. Y con esta resolución no hay ningún tipo de recurso. De hecho, el juzgado está a la expensa de embargar cuentas bancarias y bienes de la cadena hotelera Blue Bay por ese importe de los 589.000 euros hasta que ponga ese dinero en las cuentas de los juzgados de Málaga. Así que otra batalla judicial que pierde Blue Bay frente al Málaga Club de Fútbol. Vamos con un tema más amable porque la otra batalla, la principal, es la deportiva. El Málaga ya sabes que juega este sábado, lo hace frente al Castellón. Vaya tiempo de juego total que vamos a tener este sábado desde las 5:30 con ese partido entre el Unicaja Unicaja de Málaga y el Yopo Lleida, y luego desde las 9 de la noche el partido entre el Málaga y el Club Deportivo Castellón, con recibimiento incluido. A las 7 se va a congregar la afición del Málaga en esa famosa recta de tribuna. Pocas entradas ya, Enrique, esperando claro. que los abonados devuelvan las localidades, que algunos eche para atrás, pero va a ser un lleno a rebosar, y yo me imagino que va a ser la mejor entrada de la temporada, que de momento son 28.200.
Y un ambiente que se va a vivir desde mucho antes, como tú dices, con ese, claro. con ese recibimiento.
Y habrá corteo y todas estas cosas, y que hay que darle al Castellón, que madre mía, se está convirtiendo en nuestra auténtica bestia negra. Habla de que las ilusiones están intactas en el Málaga, pues su goleador Chupe.
Sí, claro, la ilusión sigue siendo intacta, tenemos que seguir remando todos juntos, que sabemos que podemos conseguirlo y no queda otra que pensar en el Castellón y ir partido a partido.
Bueno, las palabras de Chupe, está dando que hablar muchísimo, unas imágenes que captaban las cámaras del día después.
Mis niños.
De cuando termina el partido, hay esa trifulca, y bueno, lo comentábamos aquí el lunes, lo que pasa es que no habíamos visto las imágenes tan nítidas. Salta un personal de seguridad del Almería.
Un armario.
Hassan se llama ese hombre. Hemos hablado con Jordi Folquer, nuestro compañero de Cope Almería, y nos cuenta que es habitual que este hombre esté siempre allí, que es personal de seguridad del club. Ahora, si puede o no puede estar allí, ya lo que desconocemos, bueno. Lo que no es normal es que el personal de seguridad se meta allí en medio, porque dice, no, quiere mediar y demás, y al que acaba empujándose al jugador del Málaga, a Chupe, precisamente. Yo entiendo que sea personal de seguridad y te metas para apaciguar, pero primero apacigua a los tuyos, ¿no? Claro. O proteja a los tuyos, no vayas
a calentar
cosa, ¿no? a los otros. Cualquiera se metía con este armario empotrado, ¿eh? De más de 2 metros. Y por ahí va uno de los puntos de ese comunicado que emitió ayer el Málaga Club de Fútbol. La duda es, ¿quién va a jugar el sábado? Ramón está sancionado, que podría haber sido incluso su primera titularidad. Ya sabes que Juanpe, que era otra alternativa, lesionado y va a estar casi 6 meses de baja. Es cierto que volvió Izan Merino. Dani Lorenzo lo tiene complicado para llegar. Veremos a ver si David La Rubia estos días puede empezar a hacer algún tipo de trabajo. Es decir, que el centro del campo en el Málaga, Rafa Rodríguez, está sancionado. ¿Será la oportunidad de Brásena? Pues sobre esas bajas en el centro del campo hablaba Juan Francisco Funes.
Nos están llegando la adversidad casi siempre en el mismo puesto. Ya no ocurrió con el lateral izquierdo, ahora no está ocurriendo con la gente de dentro. Bueno, ya buscaremos soluciones durante la semana, ¿no? Creo que aún así todavía seguimos teniendo grandes recursos para el partido de Castellón. Si ya algo hemos demostrado en este año es que la adversidad no nos atenaza, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que perdemos por sanción a jugadores, y es verdad que en ese puesto, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, estamos bastante mermados, pero estamos tranquilos por los que puedan jugar ahí, porque a pesar de todo todavía seguimos teniendo, creo, futbolistas suficientes para encarar con una buena competitividad el partido de Castellón.
Bueno, pues lo que decía Juan Francisco Funes, yo mido 1,87, voy bien por arriba. No soy torpe con los pies, en 4 días prometo que me puedo poner en forma para ser un valladar en el centro del campo, ¿eh?
Para los últimos 2 minutitos.
De la primera parte, efectivamente. Porque mal, ¿no? Después el descuento se nos hace muy largo. Bueno, pues el Málaga que está en esas, y en un ratito, en apenas 13 minutos, saldrá a hablar Einar Galilea, uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga, que perdía su titularidad por el tema de la lesión y que ahora ha vuelto, pero tiene que quitarle el puesto a Javi Montero. Y dos últimas que te cuento, una tiene que ver con baloncesto, con un Caja. Hoy están miembros de la BCL aquí en Málaga, reportajito, sesión de fotos de cara a la Final Four de la BCL, que te recuerdo que se va a disputar del 7 al 9 de mayo. Unicaja con un ojo importante en la enfermería. Ya reapareció Tyson Pérez. Vamos a ver si ya Jedovi está para este fin de semana, si va a seguir reservando a Tyler Kalinowski, y sobre todo ver si va a reaparecer este sábado David Kravis después de más de 6 meses en el dique seco. Se rompió el peroné en el mes de octubre. Ya está entrenándose con relativa normalidad y a lo que tiene que agarrar el ritmo de competición, y eso solo se agarra, Enrique, jugando. Y otra que tiene que ver con un equipo malagueño, el Costa del Sol Málaga. Se juega un puesto en la final europea de la EHF European Cup. El partido de ida, el disputado aquí como local en Málaga, no le ha ido demasiado bien. Perdió por 2 goles, 24-26, pero no tiran la toalla. El sábado van a jugar el partido de vuelta en Asangriña, en el pabellón del Mecali Atlético Guardés. Y si se gana por 3 goles, pues disputarían su tercera final europea, que no estaría nada mal. Si ganan por 2 goles, tendría que marcar 27 goles el equipo malagueño. Si diera esa diferencia de 25-27, por ejemplo, pues también pasaría el equipo malagueño a la final. Así que estaremos pendientes. La semana, la verdad, es que promete.
Pues sí, viene bastante cargadita. Emilio, pues a las 3 ampliamos esto y otras muchas más informaciones del
deporte.
Ahí estaremos.
Por cierto, muy recomendable, como siempre, no puede ser de otra manera, el programa de deportes en el día de hoy, porque vamos a hacer una ronda por todos los equipos que aspiran a jugar la próxima temporada de Primera División. Vamos a estar primero en Santander, el primer clasificado. Segundo lugar en Coruña, segundo clasificado. Tercero en Almería, cuarto Castellón, nosotros que estamos en Málaga, quinto. Iremos a Burgos, iremos a Las Palmas, ya séptimo clasificado, aunque con los mismos puntos que el Málaga, el quinto. Y pararemos en Eibar, octavo clasificado, a dos puntos del playoff y quizás el equipo más en forma ahora mismo de segunda división. En esta segunda vuelta, en 17 partidos, solo ha perdido dos.
Interesante. A partir de las 3 todo esto.
Ahí estaremos. Y nuestro espacio de preparación física, que nos dice Javier Bautista, que nos va a poner fino con la operación bikini.
Javi Peña, ¿no?
Javi Bautista llama a Javi Peña.
Los Javi.
No sé de quién fiarme más, pero bueno. A partir de las 4 lo veremos. A las 3 empieza el programa, pero sobre las 4 ya tenemos nuestra sección de preparación física.
Sé de quién no me fío, mejor dicho.
Miedo me da.
Emilio, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Preparado para el MotoGP de Jerez. En Navarro Hermanos te equipamos como un auténtico piloto. Cascos, chaquetas, guantes, baúles, botas, todo a tu disposición en nuestras tiendas. Recuerda que también puedes poner a punto tu moto en nuestros talleres. Este año, vívelo desde dentro. Navarro Hermanos, más de 60 años a tu servicio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Para que tú y yo volvamos, solo falta un beso. Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso.
Quiero hablarte ahora de un tema que cada vez genera más interés: los medicamentos a base de plantas. Seguro que has oído hablar de ellos, incluso los has probado. Pero nos hacemos preguntas. ¿Sabemos realmente qué son? ¿Funcionan? ¿Son seguros? Para resolver todas estas dudas tenemos con nosotros a Eloísa Molina, es farmacéutica y titular de la farmacia Eloísa Molina en Ciudad Jardín. Eloísa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Eloísa, empecemos por lo básico. Cuando hablamos de medicamentos a base de plantas, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues mira, Enrique, estamos hablando de medicamentos cuyo principio activo procede de plantas medicinales. Estos están estandarizados, dosificados y controlados. Es decir, no hablamos de una infusión casera sin más, sino que son productos que han pasado controles de calidad, seguridad y que tienen un uso tradicional reconocido. En Europa, estos medicamentos tienen que demostrar un uso seguro y efectivo durante al menos 30 años, de los cuales 15 deben haber sido en la Unión Europea.
Es verdad que estos medicamentos cada vez se escuchan más. ¿Esto, Eloísa, es una moda o hay algo más detrás?
Bueno, está claro que hay una tendencia clara hacia el autocuidado y hacia lo natural. En España, 3 de cada 10 personas consumen productos a base de plantas. La mayoría lo hacemos para mejorar nuestro bienestar general. Y también influye que buscamos soluciones más suaves para los problemas cotidianos, es decir, dormir mejor, reducir el estrés o para los problemas digestivos.
Si nos vamos a lo práctico, que de verdad es lo que nos interesa, ¿para qué sirven realmente?
Pues mira, son muy útiles estos medicamentos a base de plantas para tratar problemas leves de distinto tipo, como hemos dicho antes, ayudar a conciliar el sueño, el nerviosismo y el estrés, para problemas digestivos, molestias articulares, para regular el colesterol, para problemas cardiovasculares y para conseguir beneficios antioxidantes. Ahora, es importante saber que tienen una indicación concreta y que hay que tomarlo en una dosis adecuada para conseguir el efecto terapéutico deseado. No todo vale, porque, por ejemplo, aquí en la farmacia o en redes sociales oímos muy a menudo que si todos los días te comes no sé cuántos dientes de ajo tendrás beneficios cardiovasculares, o que si te comes una cebolla no padecerás infecciones, pero esto no tiene sentido. ¿Cuánto ajo habría que comer para alcanzar un beneficio real cardiovascular? Ya te digo que con un ajo no llegamos, ¿eh? Así que solo conseguiríamos problemas digestivos. la concentración del principio activo que hay en los medicamentos a base de planta es mucho mayor de la que podríamos consumir diariamente a partir del producto natural. Y es por eso por lo que los medicamentos a base de plantas tienen una eficacia demostrada. Pero hay que tener cabeza y saber que natural no es lo mismo que inocuo. Por lo tanto, estos medicamentos hay que usarlos como lo que son, medicamentos.
Claro, claro. Está demostrado, como tú has dicho, que tiene una eficacia. Claro, hablamos de quien confían en ellos plenamente, pero ¿qué podemos decir de quienes no lo hacen tanto? De los escépticos, por así decirlo. Hay quien piensa que esto tan natural es más tradición que ciencia.
Sí, bueno, es una duda bastante común, es comprensible, pero la fitoterapia parte de un uso tradicional muy antiguo y hoy en día va mucho más allá porque muchas plantas han sido estudiadas con metodología científica moderna y ensayos, revisiones y evaluaciones por organismos europeos. En Europa existe el Comité de Medicamentos a Base de Plantas que evalúa la eficacia y clasifica los productos según su uso, pero un medicamento tradicional a base de plantas debe demostrar al menos 30 años de uso seguro. Y en los casos en los que hay estos estudios que respaldan su eficacia, como por ejemplo la valeriana y la tilalpina, que se utilizan para el insomnio, el hipérico hierba de San Juan, que también va muy bien para las depresiones leves, pero hay que hacerlo con control profesional porque tiene muchas interacciones con otras plantas y medicamentos. El arpagofito para el dolor articular y lumbar, el cardo mariano para las digestiones. Estos que hemos nombrado y muchos más tienen los estudios científicos de los que hemos hablado antes. Uh-huh. En cambio, otras plantas que se basan más en el uso tradicional, ya hemos visto que deben de haberse demostrado durante 30 años que son eficaces e inocuas, pero entre una cosa y otra, lo que yo digo siempre es que es clave el consejo profesional, que nos consulten en la farmacia ante cualquier duda y preparar un tratamiento personalizado.
Estamos hablando sobre los medicamentos a base de plantas. Decías antes, Eloisa, que hay que tener cabeza, que hay que saber y hay que conocer que, aunque sean naturales, no significa que sean inocuos. Es decir, que hay que consultar con un experto, como bien dices, para usar realmente bien estos medicamentos. Pero hay gente también que dice, si es natural, esto no hace daño. Esto no es así, ¿no?
En absoluto, eso es un mito muy extendido y es muy peligroso que algo sea natural. Como tú has dicho, Enrique, no significa que sea inocuo. Los medicamentos a base de plantas que se venden en farmacias son seguros porque están controlados, su dosis, su calidad, y se ha demostrado que su uso es seguro. Pero de todas formas, pueden producir efectos adversos o interacciones si no se utilizan correctamente. Por ejemplo, el hipérico que hemos comentado antes tiene muchísimas interacciones con otras plantas o con medicamentos anticonceptivos, anticoagulantes o con los antidepresivos. El ginkgo puede aumentar el riesgo de hemorragia si se combina con otros medicamentos y, por supuesto, en las situaciones especiales como embarazo, lactancia, personas mayores polimedicadas o pacientes con enfermedades crónicas, hay que tener una especial precaución.
Esto es algo que también confunde a mucha gente. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento y un complemento alimenticio?
Bueno, puede parecer lo mismo, pero no lo son. Un medicamento a base de plantas tiene indicaciones terapéuticas, dosis y control sanitario. En cambio, un complemento alimenticio no está destinado a tratar enfermedades, sino a complementar la dieta para conseguir un bienestar.
Oye, en el día a día y en farmacia, Eloisa Molina, ¿qué errores sueles ver más en la clientela, en el mostrador? Es decir, ¿cuáles son los problemas más frecuentes?
Bueno, pues lo más habitual es automedicarse sin tener un consejo profesional, pensar que lo natural es sinónimo de inocuo, mezclar varios productos naturales pensando que no va a pasar nada y abandonar tratamientos médicos para sustituirlos por complementos naturales. Por eso siempre tenemos que insistir en que lo natural también es activo.
Correcto. Para terminar, Eloisa, un mensaje claro para quien nos esté escuchando.
Vale, pues mira, vamos a dejar claro que los medicamentos a base de plantas son una herramienta muy útil, eficaz y segura, pero usándolos bien, siempre con criterio y consejo profesional. Y siempre decimos que ante la duda, que acudan a la farmacia y nos pregunten. Y si los síntomas persisten, por supuesto, consultar con el médico.
Pues nos queda claro y nos quedamos con esa idea. Lo natural puede ayudar, pero con cabeza y siempre con el respaldo, con los consejos de profesionales, profesionales como por ejemplo Loisa Molina, farmacéutica titular de la farmacia Loisa Molina. Se encuentra, ya lo saben, en calle Fray Luis de León número 14 junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y, como no, 24 horas a través de su página web dermalike.es. Eloisa, un placer como siempre. Un besito.
Un placer, un beso, Enrique.
Vamos a llegar a la una del mediodía, vamos con las noticias, la última hora en España y en el resto del mundo, y enseguida regresamos, continuamos aquí en COPE Más Málaga. No te vayas.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Casi 2 millones de euros. Esto es lo que le costará al Ayuntamiento de Málaga la reparación de las dos tuberías de aguas residuales que se rompieron por la crecida del Guadalhorce durante las intensas lluvias, aquellas que tuvieron lugar a finales de diciembre de 2025. El agua erosionó uno de los apoyos de la estructura que cruza el cauce, provocando así la caída al río de un tramo de aproximadamente 50 metros de tuberías, en cuya recuperación se ha estado trabajando desde entonces. Esta rotura fue la que a finales del pasado mes de marzo obligó al Ayuntamiento de Málaga a cerrar al baño una parte de la playa del campo de golf, en la zona de Arraijanal. Después, eso sí, de que le ordenara la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues por la presencia de la bacteria E. coli, un indicador claro de que hay una contaminación por aguas fecales. Eduardo Martínez es catedrático en microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.
En concreto, esta playa está contaminada fecalmente como consecuencia de ese vertido, y al detectar la presencia de Escherichia coli se confirma esa contaminación fecal y, por tanto, el peligro potencial de que haya otros microorganismos de origen fecal más peligrosos.
Y debido a esta contaminación por aguas fecales, el ayuntamiento cerró, como te digo, al baño una parte de la playa del campo de golf en la zona de Arraijanal, después de que lo ordenara la Junta de Andalucía. Un cierre que sigue vigente a día de hoy. Como te contamos, el origen de esta contaminación es la rotura de dos tuberías de aguas residuales debido a la crecida del río Guadalhorce durante esas intensas lluvias de finales de 2025. La noticia, ¿cuál es? Pues la noticia es que 4 meses después, el ayuntamiento ha adjudicado las obras de reparación por un importe cercano a los 2 millones de euros y con un plazo de ejecución de 4 meses. Es decir, que esas tuberías estarán reparadas, si todo va como debe, 8 meses después de que se rompieran. Bienvenidos, si te sumas ahora a Mediodía en COPE Más Málaga, 8 minutos pasan de la una. Mi nombre es Enrique Ortiz y seguiremos aquí juntitos hasta la 1:30 en este miércoles 22 de abril. Desde las 12:30 te he contado algunas cosas, como por ejemplo que el tiempo en el día de hoy, la meteorología, el calor, mejor dicho, en el día de hoy, es el protagonista. Es el día más caluroso de la semana, temperaturas más propias del verano que del mes de abril, donde incluso la calima, el terral, van a hacer aparición en la provincia de Málaga, llegándose a máximas aquí en la capital de en torno a los 28 grados centígrados, pero que el mercurio puede marcar hasta 30 grados centígrados en zona como el Valle del Guadalhorce. Hoy, por tanto, un día muy caluroso. Mañana se va a calmar un poco la cosa, incluso se esperan cielos nubosos y las temperaturas, las máximas, es probable que no superen los 24-25 grados centígrados. Te recuerdo que para el viernes, incluso se puede adelantar a la madrugada del jueves al viernes, la lluvia, las borrascas van a ser protagonistas en la provincia malagueña. Y otra cosa que te quería contar es que la Audiencia Provincial de Málaga, en la página de sucesos, ha condenado a 20 años y 8 meses de prisión a un hombre por asesinar a su mujer, a la que le dio 12 puñaladas en distintas partes del cuerpo, y por maltratarla, tanto física como psicológicamente, además de amenazarla durante prácticamente los 14 años que duró la relación. El crimen sucedió hace casi 4 años, en mayo de 2022. El acusado inició una discusión a voces con ella en el domicilio común que compartían. Lo hacían en Benajarafe, en Vélez, Málaga. La situación se mantuvo durante todo el día. Según la resolución, el tono del acusado se volvía más agresivo, llegando incluso a dar golpes y a romper mobiliario de la casa y la vajilla de la cocina. Ante esta situación, la mujer le dijo que le iba a echar a los guardias. Entre comillas, le iba a echar a los guardias. Momento en el que el acusado le manifestó que si llamaba a la policía, la iba a matar. Durante la discusión, que duró varias horas, el acusado llegó a golpear a la mujer en el oído, en la boca, en el pie y en los brazos. En un momento dado, el hombre cogió un cuchillo de cocina de sierra de 10 centímetros de hoja y se abalanzó sobre ella y le clavó ese cuchillo hasta en 12 ocasiones, 12 puñaladas causándole la muerte. Tras esto, el acusado intentó acabar con su vida, pero no lo consiguió. Por estos hechos, se condena al hombre por un delito de asesinato a la pena de 20 años y 8 meses de prisión. Además, se le impone el pago de una indemnización a cada uno de los 5 hijos de la víctima por 100.000 euros. Y déjame ahora que te hable del espacio Ágora Utamed, en calle Bolsa. Acoge mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, un encuentro privado con el almeriense Enrique Martínez Leiva, publicista y empresario referente, muy referente en nuestra comunidad andaluza. Con motivo de la presentación de su libro, su nuevo libro, Humo en los zapatos, Enrique Martínez nos invita a recorrer no solo su carrera profesional, sino también su experiencia vital, todo esto en un encuentro, en una conversación cercana que va a estar conducida por el director regional de Copia Andalucía, por Adolfo Arjona. Ha hecho cosas para empresas tan importantes como Securitas, Mafre, el sindicato CESIF y, por supuesto, aquí en Málaga, también ha dejado su huella. Ha vivido y ha trabajado durante más de 25 años, dejando, como digo, su sello en un eslogan que seguro te suena: Málaga, ciudad genial. También ha trabajado en el lanzamiento y decoración del Muelle 1 o en otro eslogan, por ejemplo, llamado Guadalmedina, el río que nos une. Enrique Martínez Leiva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a los oyentes de COPE Más en Málaga.
Mañana va a tener lugar ese encuentro en Ágora Utamed, a partir de las 7, a partir de las 7:30. El motivo, la excusa, vamos a decirlo, ¿no?, es la presentación del libro Humo en los zapatos, porque al final también eso se va a convertir en un encuentro cercano, con participación, y donde vamos a conocer un lado muy cercano de Enrique Martínez. Enrique, voy a empezar por lo que se presenta allí, por el libro, Humo en los zapatos. ¿Qué vamos a encontrar en él y el título que hay detrás de él? ¿Por qué este título?
Bueno, en el título es que yo siempre he dicho que he vendido intangibles. La publicidad, en definitiva los mensajes, la creatividad, son intangibles y en cierto modo los he apellidado humo. Yo he dicho muchas veces, me he pasado la vida vendiendo humo. Y lo de los zapatos es que realmente llevo más de 3 millones de kilómetros hechos a lo largo de estas 5 décadas por toda España. Entonces ese es el título del libro. Y ciertamente me hace mucha ilusión pues que hagamos la presentación en comunión con Adolfo Arjona, que conozco desde que era muy, muy, muy joven y sabe también de mucho de radio, porque en el libro se cuentan bastantes historias de radio, de la publicidad, y ciertamente pues creo que es una historia apasionante que está gustando mucho, porque el libro está en Amazon y resulta que se está vendiendo genial, porque no pensaba ya nunca que podía ir por encima de 2.000 libros vendidos a esta altura.
Qué bueno. Hay mucha radio, hay mucha presencia de este gran medio de comunicación en Humo en los zapatos, el libro de Enrique Martínez Leiva, con quien hablamos, porque también has mamado mucho, por así decirlo, la radio, ¿no, Enrique? Es decir, a mí, y según he podido saber, a una edad temprana entras en un seminario, tenías claro que no querías ser cura, alguien te da una oportunidad para hablar con el director de Radio Popular Almería, y ahí comienza un poquito tu aventura en este mundo, aunque no comienza como publicista, ¿no?
No, empecé en la radio y además en la COPE. O sea, claro, el día que se inaugura la COPE en Almería, hace ya, yo no sé si 60 y tantos años, yo estaba allí, yo era un crío prácticamente. Era control de sonido y grabaciones. Pero realmente luego el micrófono me apasionó y ciertamente empecé a trabajar en distintas emisoras, hice programas en Radio Melilla, Radio Ceuta, Radio Algeciras, Radio Almería, luego fundé la cadena Antena 3 en Andalucía, las 4 primeras emisoras las puse en marcha, Antena 3 en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en Almería, fue el comienzo de lo que hoy soy la cadena de televisión Antena 3. Y bueno, han sido experiencias, pero indudablemente un día me di cuenta que tenía que dedicarme íntegramente al mundo de la publicidad y eso lo hice creando plataformas por las marcas, a través de cientos de clientes que tengo y que he tenido a lo largo de toda esta historia. En Málaga, pues, tuve 25 años en la oficina abierta ahí, primero en Muelle Heredia, después en Molinalario, etcétera, etcétera. He tenido casa también ahí en Málaga. Prácticamente todas las semanas, un par de días, me lo pasaba con clientes malagueños, y mantengo clientes todavía en Málaga, como es Al Sur y demás.
Has vivido, Enrique, desde la experiencia, la evolución del sector publicitario, bueno, lo has vivido durante décadas. ¿Qué ha cambiado más? ¿Las herramientas? ¿La forma de pensar?
Hombre, indudablemente, a lo largo de todos estos años, yo me he tenido que reinventar como 6 o 7 veces, ¿no? Desde aquel primer tiempo del plomo y la impresión en plomo en los periódicos hasta realmente en la inteligencia artificial, han pasado muchas cosas. Por eso yo digo que el mundo es de quien arriesga y el que no se la juega no gana. Este libro es también un poco un libro de buena lectura para todo aquel que empieza, que quiere emprender y que quiere hacer algo en esta maravillosa carrera de la comunicación, de la publicidad y del marketing, porque ahí le cuento muchos casos y va un poco en plan apasionante de cómo se puede fracasar en un momento determinado y cómo se puede triunfar y cómo de un fracaso también se aprende y se vuelve uno a levantar. Francamente, pues estoy contento con el libro, porque también en un par de universidades me han pedido que dé conferencias para cursos de marketing y de publicidad, y ciertamente me siento feliz con el trabajo realizado.
Trabajo realizado aquí también, como dices, durante 25 años en Málaga, y como decía en la introducción, dejando tu sello en el Muelle 1, un punto de la ciudad, bueno, esencial ahora mismo para lo que es la capital, en otro eslogan en el que se intentaba, pues, un poco introducir el Guadalmenina en la ciudad y que no fuese como el aspecto de separación entre una parte de una Málaga y la otra parte de Málaga, era Guadalmenina, sí, el río que nos une, pero sobre todo lo que ha quedado plasmado y que creo que todo malagueño lo conoce, es Málaga ciudad genial, ¿no?
Sí, ha sido la marca que creamos, inspirada lógicamente en el nacimiento del genio en la ciudad, ¿no?, de Málaga. Y fue el momento que comenzaba a despertar potentemente el centro de Málaga, y ha sido durante 20 años símbolo y eslogan de Málaga capital, Málaga ciudad genial. Hicimos una campaña en toda Europa y nos atrevimos a crear nada más y nada menos que 70 óleos de cómo Pablo Ruiz Picasso hubiera pintado el logotipo de Mercedes-Benz o de BMW y de un montón de empresas europeas, y se lo mandamos uno a uno desde el Palacio de Congreso y Exposiciones de Málaga, y con esto nos dimos a conocer potentemente en un nivel de relación directa con los presidentes y principales directores generales de compañías multinacionales de toda Europa. Fue una campaña de la que yo me siento muy, muy satisfecho, y cuento también ella en el libro.
Uh-huh. Oye, Tiba, y vuelvo al medio de la radio, Enrique. Muchas veces, y creo que ahí se peca por parte de muchos medios de comunicación, alguna vez a mí me ha podido pasar a mí o cualquier compañero de esta emisora, esa manera de introducir la publicidad, de decir un mínimo alto en el camino o una pausa y continuamos, no le resta importancia a la publicidad. Es decir, la publicidad, al fin y al cabo, creo yo, Enrique, forma parte del programa y, por supuesto, de los mejores consejos que damos en esta casa. Es decir, que no es pausar y aprovechar ese tiempo para otra cosa, sino es continuar la radio con la publicidad, ¿no?
Sí, yo siempre he utilizado, en los tiempos que yo estaba delante de un micrófono hace años, mezclaba la información que en aquellos momentos se podía dar con, lógicamente, los consejos y los mensajes de los distintos anunciantes, porque realmente el mundo para mí no sería tan feliz sin la publicidad. La publicidad saca lo mejor de cada institución, de cada persona o de cada producto, y francamente la radio para mí sigue siendo hoy, después de lo digital, uno de los medios más potentes, inclusive por encima de la propia televisión en este momento. Yo, en los mix de campaña que hacemos, realmente primo lo digital, porque lo digital hoy lo es todo, pero muy complementado con el mundo de la radio.
Pues es Enrique Martínez Leiva, es un publicista, empresario, es un auténtico referente en este mundo, en lo que es en nuestra comunidad autónoma, y también ha dejado el sello más allá de nuestras fronteras andaluzas, y vamos a tener el placer de que mañana en ese espacio, en Ágora Utamed, a partir de las 7:30, pues tenga ese encuentro privado con el director regional de esta casa de Cope Andalucía, con Adolfo Arjona. ¿Cómo puede el que le interese conseguir una invitación, Enrique?
Bueno, yo creo que es dirigiéndose a Utamed, y indudablemente puede tener todavía la oportunidad, aunque no es un espacio muy grande, uh-huh. y creo que está ya prácticamente a punto de cerrarse la inscripción, pero se puede inscribir en UTAMED metiéndose en la página web de UTAMED y lógicamente dirigiéndose ahora a UTAMED, y ahí verá presentación del libro Humo en los zapatos, que es mañana a las 7:30 de la tarde.
Pues mañana a las 7:30 se encuentro en Ágora UTAMED con Enrique Martínez Leiva, al cual le agradezco mucho que haya compartido este ratito aquí con nosotros en COPE Más Málaga. Enrique, que vaya todo bien mañana. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias y un abrazo para todos los oyentes de COPE Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas, cómo y cuándo lo necesitas. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Ay, dime cómo le hago para olvidarme de ella, que tengo que tomarme para olvidar su nombre. Tan bella como tú ya no hay más, y yo soy tuyo nada más. Tú eres el sueño para cualquier hombre. La vida.
Pues de sueño son las ofertas que encuentras en tienda Juan Lucas con ese nuevo aire acondicionado que tienen. Y es que es el momento de empezar a comprar ya tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor, como por ejemplo en el día de hoy. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter con wifi y clase triple A Plus por solo 429 euros. Lo mejor es que consultes con tiendas Juan Lucas, están en calle Salitre, número 45, en Avenida Ortega y Gasset, 266, y en Héroes Ostoa, número 100. Por supuesto, también tienes toda la información en su página web, en juanlucas.com. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Recuerda que mañana te esperamos otra vez, otro día más, a partir de las 12:30 del mediodía. Ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Bebé, ya no me trates así, ya dime que sí, y vuelve aquí a mi lado que me muero por ti. Ay, dime cómo le hago.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.